Producción Musical, Episodio 7. Hola a todo el mundo y bienvenidos al episodio número 7 de Producción Musical, el programa, el podcast en el que hablamos de todo lo relacionado con el apasionante mundo de la producción musical. Soy George Mileson y podéis contactar conmigo en georgemileson.com. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar del proceso completo de producción de un disco. Veremos el proceso de grabación de un disco de principio a fin. Aquí hay que tener en cuenta que dependiendo del proyecto, pues puede variar muchísimo. No es lo mismo un proyecto de rock, un disco de cantautor, un disco de tema electrónico, autoproducción. Varía mucho en función del proyecto. Pero algo que sí que es común a todos estos tipos de proyecto es que lo primero que deberíamos hacer es conocer al cliente. Tendríamos que conseguir averiguar qué es lo que le gusta, sus preferencias musicales, sobre todo qué no le gusta, qué tipo de sonido quiere conseguir, qué tiene en la cabeza, qué es lo que quiere él llegar a conseguir con ese disco. Y nosotros tendríamos que valorar si es viable. Porque, a ver, una cosa es que queramos hacer, por ejemplo, pues un disco de metal, pero claro, otra cosa es que nos diga nuestro cliente pues que quiere sonar como Metallica. Claro, Metallica es Metallica y aquí tenemos que ser también muy, muy conscientes de las posibilidades tanto del proyecto como de nuestro cliente. Esto sí que lo tenemos que tener bastante claro, ¿vale? Siempre hemos de ser coherentes, tenemos que también hacer un análisis de las demos o las maquetas que tenga el grupo o que tenga nuestro cliente. Si no tiene maquetas, lo aconsejable es que deberíamos de trabajar los temas y preparar una maqueta o demo para poder trabajar con ella, ¿vale? Analizaremos con el artista o con la banda los temas, las letras, los arreglos iniciales. Como hemos comentado, pues dependerá bastante del tipo de proyecto. No es lo mismo un álbum de rock que un álbum de jazz, ¿vale? Antes de hacer absolutamente nada, pues es preferible tener bastante claro cómo lo haremos, si no, pues perderemos mucho, mucho tiempo rehaciendo partes y evidentemente el tiempo es dinero. Es muy aconsejable que evidentemente antes de comprometernos con un proyecto que lo analicemos bien y ver si somos capaces de hacerlo, ¿vale? Que podremos entregarlo en el tiempo pues, que nos está pidiendo nuestro cliente o nuestro futuro cliente. Si no, es muy aconsejable también decirlo desde un principio y ser lo más claros posibles, ¿vale? Es mejor evitar sorpresas y disgustos. Una vez ya hemos conocido al artista o a la banda, hemos visto qué le gusta, qué no le gusta, llega el momento de seleccionar las canciones, ¿vale? En muchas ocasiones tenemos muchas canciones donde elegir. El grupo tiene muchísimo material que ha ido componiendo durante mucho tiempo, pero hay que elegir las que vamos a grabar, no ir probando. O sea, que no decir, vamos a probar esta, ah, oye, tenía otra que también es muy guapa, vamos también a probarla. No, aquí la idea es poderlas seleccionar y elegir las que vamos a grabar, ¿vale? No ir haciendo experimentos. Para eso va muy bien la audición de demos y seleccionar el material que vamos a grabar con el artista o con el grupo. Sí que es aconsejable pues, elegir una, dos o tres canciones más, porque normalmente siempre suele sobrar algo de tiempo en las sesiones de grabación y ese material que podemos grabar extra lo vamos a poder utilizar, pues, por ejemplo, para bonus tracks, para concursos, para regalárselo a los fans, en algún momento dado con alguna acción de marketing, etc. En muchas ocasiones, pues el grupo no tendrá demos grabadas, tendremos que grabar una, ¿vale? Y es realmente muy, muy útil poder hacerlo para ver cómo suena el grupo y para que el propio grupo o artista sea consciente de cómo suena, cómo interactúan los diferentes elementos, ¿vale? En muchas ocasiones, pues no son conscientes de lo que hacen otros miembros del grupo. Así que grabar demos para poder analizar lo que se está haciendo es algo que ayuda muchísimo. Ojo, es importante no invertir mucho tiempo ni mucho dinero en las demos, ¿vale? Una demo, una maqueta, es una herramienta de trabajo, no es algo que vaya a acabar en un disco. En algunas ocasiones sí que se ha publicado alguna demo en algún disco, pero con alguna acción muy, muy pensada y muy, muy específica. Así que es muy importante no invertir ni mucho tiempo ni mucho dinero en las demos, ya que, como hemos visto, es una herramienta de trabajo y no ha de ser perfecta. No hace falta el último micro del mercado, ni el último amplificador de guitarra, etcétera. Es una demo y es una referencia con la que nosotros vamos a trabajar. Una vez ya tenemos claras las canciones que vamos a grabar y una vez ya tenemos las demos, ¿vale? Ya tenemos una visión de lo que queremos que se acabe convirtiendo en un disco, tendremos que planificar los ensayos con la banda o con el artista, ¿de acuerdo? Una vez ya tenemos hecha la selección, tenemos las demos ya listas para empezar a trabajarlas, tenemos que planificar los ensayos, ¿vale? Y con esos ensayos definiremos bien qué arreglos grabaremos. En caso de que no contemos con arreglos, pues claro, tendremos que prepararlos o nosotros mismos, o la banda, o nuestro arreglista, otra figura del equipo de producción. ¿De acuerdo? Tendremos que trabajar bien la tonalidad de los temas. Es muy, muy importante que trabajemos bien la tonalidad de los temas, ¿vale? Porque un tema puede cambiar radicalmente en función del tono. Evidentemente, también tendremos que adaptar el tono a la tesitura de nuestro cantante. Por otra parte, el tempo es también muy, muy importante. Tenemos que trabajar los ensayos, tanto el tono como el tempo de los temas, ¿vale? Es vital que lo tengamos claro. Igual que con el tono y el tempo, es muy importante también trabajar la dinámica con la banda, ensayar bien todas las partes. También tenemos que cuadrar los inicios y los finales en los ensayos previos a la grabación. Es fundamental para asegurar entradas y finales a tiempo. Bien, hasta aquí hemos preparado las demos y definido bien lo que hará cada miembro del grupo, cada miembro de la banda. Ahora ya tenemos una visión clara de lo que quiere el cliente. Y aquí llega ya el momento de organizar a nuestro equipo y organizar las sesiones de estudio con los miembros necesarios para iniciar la fase de tracking o la fase de grabación. Tendremos que tener muy en mente y muy claro el equipo humano que realizará la grabación, ingenieros de sonido y técnicos de sonido, los miembros del grupo. Aquí también tendremos que pensar si necesitaremos músicos de sesión adicionales. ¿Grabarán en el mismo sitio? ¿Grabarán remotamente? Una vez hemos configurado nuestro equipo para este proyecto, nuestro equipo humano para este proyecto, llega el momento de seleccionar el estudio de grabación, el momento en el que tenemos que seleccionar el estudio que más se ajuste a nuestras necesidades y del proyecto. En ocasiones se graba en algún estudio por moda o por nombre. El caso más claro es Abbey Road, ¿vale? El legendario estudio de Londres. En función del presupuesto, pues en ocasiones es el mismo estudio para las fases de grabación, mezcla y mastering. En otras ocasiones, pues se graba en un sitio, se mezcla en otro y se masteriza en otro. Esto, como os comento, ya va en función del presupuesto. Es importante agendar las diferentes sesiones de grabación. Es importante tener en cuenta también los descansos de los músicos y de los técnicos. Y tenemos que tener presente, pues, que no siempre es necesario tener a todos los músicos en el estudio, ¿vale? Hay que organizar las sesiones de grabación de la forma más eficiente posible. También en esta fase tendremos que tener en cuenta el backline necesario para el proyecto, ¿vale? En el caso de no tenerlo, pues tendremos que asegurarnos de alquilarlo. Por ejemplo, si vamos a necesitar, pues, un piano de cola, un Hammond, algún modelo en concreto de batería o algún tipo específico de ampli de guitarra, etcétera. Bien, una vez ya tenemos todo esto organizado, empezaremos con la fase de grabación, con la fase de tracking. En la fase de tracking hacemos básicamente la grabación de todas las pistas de nuestros temas, ¿vale? En muchas ocasiones grabamos todas las pistas con alguna pista de referencia, por ejemplo, pues una guitarra, una voz de referencia. En otras ocasiones y con músicos ya más experimentados, pues simplemente grabaremos con un clic de referencia. También en función de lo experimentada que sea la banda, pues podremos grabarlos todos a la vez, algo que nos permite, pues, reducir bastante el tiempo y los costes. Pero para poder hacerlo de este modo, lo cierto es que necesitaremos un buen estudio y una buena banda que esté acostumbrada a grabar, ¿vale? Y tengan experiencia tocando. Si no, es muy complicado conseguir buenos resultados. Pero, como os comento, lo más habitual es grabar algunas pistas de referencia y con estas pistas de base empezar a grabar todas las demás pistas. Cuando estemos grabando, tendremos que tener especial cuidado, ¿vale? Que no se cuele el clásico ruido del pie golpeando en el suelo para seguir el ritmo. Esto es algo habitual con grupos con menos experiencia. En esta fase de tracking, esta fase de grabación, grabaremos todas las pistas necesarias, ¿vale? Es importante en esta fase crear un buen ambiente, porque básicamente una de nuestras principales tareas es sacar lo mejor de cada integrante. Ante todo, tenemos que tener mucho respeto, no criticar nunca y menos en público. Tenemos que tratar a todos los miembros, ¿vale?, por igual, ¿vale? Estamos trabajando para un mismo fin y hay que ayudar a cada intérprete a que saque lo mejor de sí mismo. Esa es nuestra labor como productor musical, conseguir que cada uno saque lo mejor de sí mismo. Si hay algún error y necesitamos otra toma, pues lo decimos, pero con mucho, mucho respeto, ¿vale? También tenemos que pedir lo que queremos con educación. Si queremos que algo, por ejemplo, se toque de alguna forma determinada, pues lo pedimos con respeto. Si estamos viendo que hay un error que se repite una y otra vez, es mejor comentarlo, trabajarlo y corregirlo. Bien, ya con todo nuestro material grabado, empieza la edición. Aquí un consejo es que no sobreeditéis, ¿vale? Solamente si es necesario, si no, va a quedar todo muy, muy poco natural. Limpiaremos los posibles ruidos pues, que se hayan colado, ¿vale? Algunos chasquidos de sillas, eliminaremos o reduciremos respiraciones. Yo personalmente, como sabéis, prefiero reducir antes que quitar, porque si lo quitamos todo, queda muy, muy poco natural. Aquí también añadiremos los efectos que necesitemos, como por ejemplo, pues efectos especiales como arranques de coches, lluvia, truenos, no sé, derrapes, sonido del mar, timbre de teléfono. También cuando estamos editando, podemos editar la estructura de nuestros temas. Por ejemplo, podemos querer alargar una sección, ¿vale? O queremos repetir varias veces el último estribillo, pues para luego hacer un fade out. Ya comentamos que en un gran número de ocasiones, pues se van a tener que ajustar las afinaciones de las pistas de voz. Hombre, si es muy presente, es preferible intentar solucionarlo en la fase de tracking, pero prácticamente todas las producciones que incluyan voces tendremos que ajustar la afinación. Es realmente muy, muy complicado encontrar un cantante que no haya que ajustar absolutamente nada. Es muy, muy poco común. También se pueden utilizar las herramientas de afinación, pues evidentemente con fines creativos. Por supuesto, también tendremos que ajustar el timing. Si es muy, muy irregular en algún instrumento, como por ejemplo la batería, es muy aconsejable arreglarlo antes de grabar los demás instrumentos que dependan de él. Si no, los tendremos todos fuera de tiempo y puede ser una locura arreglarlo en postproducción, ¿vale? Es preferible arreglarlo en grabación y tenerlos todos bien ajustados, aunque luego en postproducción pues se haga algún ligero ajuste. También en un gran número de ocasiones tendremos varias tomas de voz y querremos hacer un comping, querremos conseguir la toma perfecta. Esto se suele hacer con las voces, aunque también con otros instrumentos. De hecho, también se suele hacer en muchas ocasiones con solos que son algo complicados o algo largos. De hecho, puede incluso hacerse premeditado. Cuando vemos que un músico o artista está ya cansado y vemos que no podemos sacar ya más rendimiento, entonces es un buen momento para plantearse hacerlo pues, a trozos para luego poderlo enlazar todo. También en esta fase, mediante el layering, podremos reforzar sonidos que no hemos podido en grabación conseguir como nosotros queríamos, como por ejemplo, pues el bombo, la caja, son ejemplos clásicos. ¿Vale? Grabamos el sonido del bombo o la caja y luego le añadimos una nueva capa, un sonido procesado para mezclarlo con el original y así conseguir un sonido más grueso, un sonido más potente. Esto podemos realizarlo con triggers, tanto con triggers virtuales como de forma manual, aunque de forma manual evidentemente es un proceso bastante, bastante más tedioso. Una vez ya tenemos preparadas todas nuestras pistas, las tenemos ya editadas, las tenemos ajustadas, llega el momento de la mezcla, ¿vale? De hecho, es mi etapa favorita porque yo estoy especializado en mezcla. En esta fase combinaremos todas nuestras pistas y aquí ya es un proceso que es tanto técnico como creativo. Es importante contar con un ingeniero de mezcla especializado. También podemos realizarlo nosotros si contamos con los conocimientos técnicos necesarios. Pero como os comento, mezclar es un arte y no solo es un proceso técnico. Es aconsejable trabajar de la mano de un ingeniero de mezcla para que nos ayude a alcanzar nuestra visión del resultado final, nos ayude a definir los sonidos, efectos creativos, por ejemplo, en la voz, en las guitarras, en las baterías. Aquí se trata de encajar cada instrumento en su lugar, ¿vale? Nos ayudamos de efectos, de ecualización, de panorama. Tenemos que distribuir, ¿vale?, en los ejes X, Y y Z cada uno de estos instrumentos. Ojo, aquí tenemos que tener muy presente que las mezclas no sean aburridas. La mezcla ha de estar viva. Tiene que ir habiendo movimiento conforme avanza el tema. Una mezcla sin movimiento es muy, muy aburrida. En un álbum completo, pues también es aconsejable y muy aconsejable no definir todas las mezclas de todos los temas de la misma forma. Hemos de despertar interés en el oyente para que quiera seguir escuchando nuestro producto, nuestro proyecto, ¿vale? Para que se sumerja el tema o en el álbum. Bien, una vez ya tenemos todo nuestro proyecto mezclado, todos nuestros temas ya mezclados, llegamos a la fase, a la etapa de mastering. En la etapa del mastering, en esta última etapa, le damos a nuestros temas el toque final justo antes de entregar al cliente o de enviar a fábrica. Ojo que aquí no solo es elegir el formato y subir el volumen, ¿vale? Muchas veces se confunde lo que es el mastering. Una vez tenemos ya todo nuestro trabajo bien mezclado, ya sea un tema o un álbum, tenemos que darle ese acabado final que lo deje listo para comercializar. Para ello, todas nuestras pistas pues deben de tener un sonido consistente y hemos de tener un buen equilibrio entre ellas a lo largo de toda la obra. Entre otros procesos, pues se aplica ecualización, compresión, limitación, reducción de ruido. También, evidentemente, incluiremos los metadatos para identificar cada una de las pistas, así como toda la obra. En realidad, y para ser exactos, esta fase es la fase de pre-mastering, ya que el máster, en realidad, es el que hará la fábrica de discos para luego hacer las copias, ¿vale? Pero comúnmente se conoce a esta fase con el nombre de mastering. Y una vez tenemos ya nuestro máster listo para enviar a fábrica o para enviar al cliente con todos los metadatos necesarios y las especificaciones del formato de destino, hemos acabado nuestro trabajo en el proceso de producción de un disco. Hasta este punto, hasta la entrega de este máster, es responsabilidad del productor musical, por lo que hemos de supervisar al detalle cada punto y cada proceso. Como hemos podido observar, el proceso de producción de un disco es un proceso bastante largo y consta de diferentes etapas. Etapas que tenemos que tener muy presentes y que debemos contar con una muy buena organización, ya que en la gran mayoría de los casos influyen muchos perfiles y muchos elementos. Bien, y hasta aquí el episodio de hoy. Cualquier sugerencia de nuevos temas o feedback podéis contactar conmigo a través de mi web georgemileson.com. Muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones en iTunes y vuestros comentarios y me gusta en iVoox. Y también muchísimas gracias por compartirlo, ya que de esta forma podemos ayudar a muchas más personas que estén interesadas en este fascinante mundo de la producción musical. Muchísimas gracias a todos. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio. ¡Un fuerte abrazo!